última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué es lo último, Alberto Herrera?
Carlos, los mercados siguen reaccionando con mucho optimismo al anuncio de tregua durante 2 semanas entre Estados Unidos e Irán. Un alto al fuego que está provocando una caída importante en el precio del petróleo que ayer mismo rozaba los $110. Victoria Ballesteros, ¿cómo está el crudo a esta hora y qué otras consecuencias se están notando en los mercados?
Pues el barril de petróleo Brent, que es nuestra referencia, está en $95, ha caído más de un 15%. Pero eso no significa que de momento vayamos a llenar el depósito del coche y nos salga más barato. De hecho, hoy el diésel ha vuelto a subir y ya está de media a 1,90 € el litro. Esa bajada de los precios del petróleo tarda en aterrizar. Sube como un cohete, baja como una pluma. ¿Por qué? Lo explica Manuel Pinto, analista de mercados de XTB.
Esa bajada no se traslada igual a la gasolina. Primero, porque alrededor de la mitad del precio que pagamos son impuestos. Segundo, porque el precio del petróleo solo representa una parte del coste total. Hay refino, transporte o márgenes. Además, las gasolineras venden combustible comprado días o semanas antes, en este caso a precios más altos.
Donde sí se ha notado enseguida es en las bolsas. El IBEX sigue en los 18.000 puntos, subiendo más del 3%, sobre todo gracias a los bancos y a las empresas ligadas a materias primas y al turismo. También repunta el oro un 2% y el precio del gas natural en nuestro mercado de referencia cae más del 17%.
Bueno, pendientes hasta ahora del Tribunal Supremo, donde con algo de retraso ha comenzado ya la segunda sesión del juicio Mascarillas, jornada de nuevos testimonios, como el de Claudia Montes. ¿Quién es Claudia Montes? La Miss Asturias, a quien supuestamente Ábalos enchufó en una filial de Renfe. Una declaración que tendrá que esperar. A esta hora lo hace el responsable de Logirail. ¿Qué está contando Patricia Rossetti?
Cuando llegó a su cargo a la dirección general, Óscar Gómez Barbero se encontró con Claudia Montes, ya contratada desde fuera. La amiga de Ábalos estaba asignada al proyecto de venta de billetes de trenes turísticos, viajes de lujo de unos 12.000 euros por billete. No iba a trabajar, dice Gómez Barbero, que lo comprendía porque la ubicación no era la correcta. La mesa estaba al lado de unas escaleras y quiso poner orden.
Sí, efectivamente, me dijeron que esta persona no estaba acudiendo a su puesto de trabajo. Sí, sí. Y de ahí venía el problema.
Pero que la señora estaba...
Que no estaba viniendo a trabajar.
Que no estaba viniendo a trabajar.
Y de ahí que tuviéramos el problema con la prestación de servicio objeto del contrato.
Era el cuarto mayor contrato que tenía Logirail. Suponía el 5% de la sociedad.
Precisamente desde la Moncloa intentan levantar un muro ante el desarrollo del juicio en el Tribunal Supremo por la corrupción de José Luis Ábalos en el caso Mascarillas. El ala socialista del gobierno admite que les esperan semanas muy duras y todo en plena precampaña, recuerde, de las andaluzas el próximo 17 de mayo.
Al más alto nivel socialista ansiarían pasar página ya del caso Mascarillas, un sumatorio de sesiones ante el Supremo que devuelve al primer plano su corrupción y les impide marcar la agenda. Más aún, en precampaña, la de Andalucía. Los detalles del escándalo con José Luis Ábalos como protagonista principal tienen mucho morbo. Eso admiten en el mismo círculo de Pedro Sánchez. Dirigentes del PSOE piensan abiertamente en el desgaste, en el coste electoral. La corrupción, avisan, hace daño siempre. El juicio sirve, por tanto, de dosis de recuerdo. El temor entre socialistas andaluces es que la vista oral en el alto tribunal percuta sobre sus espaldas cuando cargan con unas pésimas expectativas, arrastran enormes dificultades para erosionar la figura del popular Juanma Moreno y andan además a empujones por hacerse hueco en puestos de salida de las listas para la cita con las urnas del 17 de mayo.
Bueno, y día de bajada generalizada de las temperaturas y lluvias en el norte, en el centro y el oeste peninsular. Hay además aviso amarillo por tormentas en Galicia, Asturias, Extremadura, las dos Castillas y también en Andalucía.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, y mañana será el turno del Celta de Vigo contra el Friburgo, pero esta tarde a las 18:45 es el turno del Betis contra el Sporting de Braga. A ver qué tal se da la cosa. Pasa que también la temporada del Real Madrid pasa por Alemania. ayer. ¿Qué tal el partido, Daniel Asenjo?
Te voy a hablar del Betis también, pero vamos a hablar del Madrid, porque después de perder anoche 1-2 contra el Bayern en la ida de los cuartos de final de la Champions, parece que el conjunto blanco y su entrenador Álvaro Arbeloa se van a jugar la temporada el próximo miércoles en Múnich. A pesar de la derrota, y aunque parezca contradictorio, el resultado final deja con vida al conjunto blanco, que estuvo contra las cuerdas con el 0-2 tras el descanso. En el Allianz no estará Tchouaméni por acumulación de tarjetas. Y hoy es el turno de Barça y Atlético de Madrid. A las 9 en el Camp Nou, desde las 8:15 en tiempo de juego, los dos equipos españoles se vuelven a ver las caras. Flick, que tiene las bajas de Rafinha, de Jong y Bernal, sabe que será una eliminatoria dura.
Va a ser difícil, habrá muchas emociones en este partido y también en la vuelta. Tenemos que dar el máximo para tratar de conseguir un buen resultado. Tenemos nuestro estilo de cómo jugar al fútbol y debemos centrarnos en eso desde el inicio. La motivación ya está, porque esto es la Champions.
Por su parte, el Atlético de Madrid llega motivado tras eliminar al Barça en semifinales de Copa. Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid quiere seguir adelante en esta Champions y tiene toda la ilusión del mundo, como demostró ayer su entrenador Diego Pablo Simeone. No va a poder contar ni con Barrios, Cardoso, Jiménez ni Oblak, que a última hora se quedó fuera de la convocatoria. Y en cuanto al once, no parece tener mucha duda, tan solo una en la defensa, quien ocupará la plaza del lateral derecho, si lo hará Molina o lo hará Pubil. 2.400 seguidores rojiblancos acompañarán a su equipo en el Camp Nou.
Y como bien has dicho, Alberto, aunque sea miércoles, hay Europa League a las 7:45. El Betis disputa en Portugal la ida de los cuartos de final contra el Sporting de Braga.
Ahí. A ver qué tal se da la cosa. Un momento y estamos enseguida. Tiempo para su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 13 grados en el centro de la capital, jornada de cielos cubiertos y lluvia, que incluso podría ser de barro debido a la calima. Bajan las temperaturas con máximas de 21 grados y mínimas en torno a 11. En cuanto al tráfico en las carreteras, un accidente está complicando la salida por el M607 en Monte Carmelo y el M40 y retenciones desde Monte Carmelo en sentido A1. En las calles de la capital, tráfico denso en la M30 entre Moratalaz y Ventas, también en la Avenida de la Memoria, Cea Bermúdez y José Abascal, en los bulevares y la Cuesta de San Vicente, intenso en la Avenida de América, O'Donnell, Goya y Alcalá, y lento en el Paseo de Castellana desde el Nudo Norte. Y recuerda que hoy continúan siendo gratis los autobuses de la EMT y también los primeros 30 minutos de trayecto en Bicimat. Y la Policía Nacional ha detenido a los dos autores de la muerte a puñaladas de un hombre el pasado 1 de enero en San Cristóbal. Escucha Herrera en COPE.
El deporte se vive
y se debate.
El comunicado que ha hecho el Atlético de Madrid, sí. Lo del VAR, que es para sentir vergüenza y tal.
Al final es que es una opinión del otro árbitro.
En mi opinión. Empieza la frase diciendo, en mi opinión.
Ah, bueno, este ha sido más directo. Tío, esto es mi opinión. O sea, el VAR para mí no tiene que entrar en esa jugada.
Que los accidentes, las imprudencias en el fútbol de ahora.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Hola, sí, soy yo, el de la radio, y te hablo a ti, a ti. Ese impacto en el parabrisas no se va a arreglar solo. Y el salpicadero tampoco se limpiará mágicamente. Te doy una solución. Ahora, si reparas o sustituyes tu parabrisas en Crystal Box, te regalamos un kit de limpieza para que tu coche quede como nuevo. De nada. Crystal Crack, Crystal Box.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Hipercor te regala un 20% en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 80 euros hasta el 12 de abril. Sí, 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 hasta el 12 de abril te regalan un 20%. ¿Solo en Hipercor? Consulta condiciones. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos aquí en Herrera en COPE.
Uy, que hay polémica con el Guernica de Picasso, Ana Velasco.
Siempre hay polémica con el Guernica.
Siempre hay polémica con sí. El Guernica de Picasso. Es que el País Vasco lleva un tiempo diciendo al menos, oye, prestárnoslo unos días. Uh-huh. Y ahora, a raíz del 90 aniversario del bombardeo sobre la villa, han dicho, oye, pues ¿por qué no lo traemos al Guggenheim? Y claro, ¿qué ha dicho el gobierno? Lo primero, vamos a escuchar al Reina Sofía, porque el Guernica está en el Reina Sofía. Y el 25 de marzo salió un informe que decía, mira, el Guernica es tan grande que para trasladarlo son 7 metros por 3. Uh-huh. Para trasladarlo no podemos hacerlo en un camión o en un avión tal cual. Uh-huh. Tenemos que desenmarcarlo, uh-huh, enrollarlo, desenrollarlo. Y claro, el movimiento al que se le somete en el propio viaje hace que las vibraciones de esos movimientos agrieten todavía más la pintura. Entonces Urtasun ayer en el Senado dijo, señores, que no se puede. Pero claro, esto nos lleva a hablar un poco de la historia del Guernica, de la historia de Picasso, uh-huh, y de la historia de traslados de obras de arte. Entonces, ¿por qué pinta Picasso el Guernica?
Bueno, pues esta es una pregunta interesante. Lo primero que tenemos que pensar es que estamos en el año de la Guerra Civil, 1937. Uh-huh. España, la Segunda República, va a participar en la Exposición Internacional de París, y va a tener un pabellón y decide aprovechar el pabellón para dar pues propaganda de la situación que está teniendo lugar en España. Uh-huh. Contactan con Picasso, que Picasso tenía relaciones un poco tensas, no solo con la Segunda República, sino en general con todo el mundo. Vale. ¿Sabes? Y además es que Picasso tampoco estaba especialmente bien visto en España. La obra que hacían no se entendía mucho y en los años 30 pues había habido algún intento de hacer una exposición, Picasso había dicho que no, a la gente no le gustaba, poca gente le defendía, Salvador de Madariaga y cuatro más. ¿Eh?
¿Sí?
Sí. Entonces, al final sí que es cierto que él tiene buenas relaciones, por ejemplo, con el cargo este honorífico del Museo del Prado, que realmente es el sueño que Picasso tiene, que el Guernica acabe en el Museo del Prado. Pero cuando le dicen esto, es a principios de enero de 1937, y va una delegación a su casa y le dicen que pinte algo, no
algo sobre Guernica, la guerra.
No, claro, algo sobre la guerra o sobre lo que sea para hacer propaganda de la situación de España y que la gente vaya y que el nombre de Picasso atraiga a la gente y demás. Y él durante un tiempo no sabe qué pintar, hasta que pasa el bombardeo de Guernica.
Vale.
Y entonces decide pintar sobre el Guernica. Vale. Pero es que, ya te digo, incluso al principio el propio Picasso no estaba muy a favor tampoco, porque ellos lo que querían hacer era una cosa de 11 metros. Tú has dicho que
11 metros.
7, pero es que el plan inicial era hacer 11 metros. Y Picasso tenía muchos problemas personales, que estos eran habituales en Picasso.
Ajá.
Porque en este momento tenía 3 mujeres en su vida.
Ajá. Luego vamos a hablar de la situación personal de Picasso.
Sí. Y no quiere meterse en semejante jardín de hacer una obra de esas dimensiones. Pero después de recibir la visita de los enviados republicanos, decide hacer él una serie de planchas criticando a Franco.
Vale.
Y a partir de ese momento se compromete con el compromiso este de hacer no el Guernica, sino un cuadro para el pabellón español en la Exposición Internacional de París.
Vale. ¿Y se sabe un poco cómo lo pinta? ¿Dónde? Es decir, el porqué de la figura, si ya había hecho algo parecido antes.
Se sabe todo. Todo está muy bien documentado, primero porque está en la obra esta, que son unos grabados, son como una especie de viñetas, en realidad es un libro, ¿eh? Son 18 imágenes que luego amplía con una segunda serie y que se vendía en el propio pabellón internacional para conseguir dinero para la República, y que tienen muchos de los temas que luego van a aparecer en el Guernica. Por ejemplo, aparecen mujeres, aparece el toro, aparecen animales, aparece pues la sátira de la guerra y de la situación de los militares y demás. Y todo el proceso del Guernica está documentado porque una de las tres mujeres estas con las que él estaba, Dora Maar, era fotógrafa. Y entonces fue no solo la que le buscó el estudio, sino que además documentó todo el proceso. Y luego también conservamos 45 bocetos, que ahora mismo están en el Museo Reina Sofía y se pueden ver. Sí. Entonces, sabemos que la obra se hizo en 6 etapas, le costó un poco arrancar, pero después del bombardeo de Guernica, decide centrarse en ese tema, esboza todo muy pronto y vamos conociendo cómo evoluciona la obra.
¿Pero retrata a la República Española o a sus tres amantes?
pues es que aquí ha habido muchas interpretaciones. El Picasso, cuando le preguntaban, se molestaba un poco y decía, mira, un toro es un toro y un caballo es un caballo. Esto era lo que decía. Luego empezó a decir, no, bueno, porque el toro significa el atraso y el caballo significa cosas de la España inmemorial y del dolor y del sufrimiento. Lo que sí que sabemos es que el cuadro, desde luego, es antibelicista. Ahora que representa el bombardeo ya tampoco queda tan claro.
Ya. Yeah.
Porque sí que es verdad que hay gente sufriendo, pero son propios de la iconografía de Picasso. Claro. Y además es que hizo correcciones. Y, por ejemplo, una de las figuras, la famosa esta que está así como con las manos en alto viendo el supuesto bombardeo, que no queda tan claro que sea un bombardeo, que es una casa en llamas, pues es que es Dora Maar. Y, de hecho, él se obsesiona tanto que luego acaba pintando a Dora Maar. Porque, y esto viene también a lo que tú decías, de las intrincadas relaciones personales de Picasso, sobre todo con las mujeres, pero no solo. Dora Maar, él la deja bastante loca. Ajá. Y siempre la retrata llorando. Y él dice, es que las mujeres son seres que sufren. Y esto es una de las frases que más se le va a reprochar.
Dios mío. Vale, antes de entrar en el aspecto de la vida de Picasso, claro, Picasso lo pinta afuera. El cuadro no vuelve a España hasta, o no llega a España hasta el 81. Uh-huh. Estuvo en el MoMA, en Nueva York. En el 81 llega, no sé si al Prado exactamente.
Llega al Casón del Buen Exacto. Retiro, que es propiedad del Prado. Exacto. Allí tienen que ponerle un cristal porque ha tenido un atentado de una protesta contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos y lo llevan con un cristal para protegerlo de las balas y de los ataques de pintura y demás. Y luego es cuando lo vuelven a enrollar y demás y ya lo llevan al Reina Sofía.
Y aquí no llega hasta el año 81. Uh-huh. Tengo entendido que el 23F fue fundamental porque no sé si habría el paradigma o el contexto al deseo de Picasso, que era que el cuadro volviese cuando se restableciese la democracia, tengo entendido, en España.
Y además es que Picasso dice que también vuelva a la República. Entonces, claro, ese era uno de los argumentos que el MoMA, aparte del calamitoso estado que ya tenía el Guernica entonces, dijo, bueno, qué República, ¿no? También algún heredero de Picasso dijo, dinero, que sabes que a los de Picasso les claro. gustaba mucho. A Picasso siempre se le reprochó eso, que era muy pesetero. Y él, efectivamente, el cuadro es que estuvo girando durante muchísimo tiempo, primero para conseguir fondos, para conseguir atención mediática entre los años del 37, del 39, luego en Estados Unidos hace sus propias giras por Estados Unidos y en el 57 tienen que hacer una intervención de volver a reenmarcarlo y de darle una especie luego de resina para que se sujete, porque es que el cuadro está que se cae. Yeah. De hecho, el propio Picasso en vida dice, es que este cuadro tiene heridas de guerra.
Sí,
O sea, que tú imagínate.
Ya. Yeah. Entonces estaba muy... O sea, el cuadro de Picasso ahora mismo, que repito, el informe que salió el 25 de marzo, además tiene fotografías en las que tú puedes ver las grietas, las zonas en las que el cuadro ya... Dicen que joder, no podría soportar mucho más viaje. Ahora mismo, ¿cómo está el cuadro?
A ver, el cuadro está sin el vidrio, ya no se teme que haya atentados ni que haya problemas de este tipo. Se puede ver en el Museo Reina Sofía, que por cierto, se puede ver y se puede ver un montón de cosas más del pabellón español que hubo en 1937. Hay incluso una reproducción de una fuente de mercurio de Alexander Calder, que está la original o una auténtica en Barcelona. Está la estatua que está justo a la entrada del Museo Reina Sofía, hay una estatua de 18 metros con una estrella roja arriba, que es una réplica, pero que estaba también en el pabellón internacional. Y tú puedes ir allí y verlo todo claro. perfectamente. Junto con todas las obras y demás.
Es que ya que estamos hablando de todo esto por la polémica del traslado, quiero saber cómo se hace un traslado exactamente y qué riesgo puede tener para la obra. Déjame que salude a José Manuel Marcos, que es CEO de la empresa de transportes de obras de arte Ordax. José Manuel, muy buenas.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Me oyes bien? Sí.
Sí, sí, perfectamente, perfectamente. ¿Cómo es el proceso de trasladar una obra de arte desde que se descuelga de la ubicación hasta que llega al destino?
Pues complejo y muy siguiendo unos protocolos muy estrictos.
Ajá.
¿Vale? Para transportar una obra de arte, sea la que sea, no de las características que sea, depende de las características de la obra para hacer el tratamiento adecuado. Todos los tratamientos y todos los transportes, hay que darse cuenta que los mayores riesgos no son solo en el traslado, sino en la manipulación.
Claro.
Para el traslado.
Claro.
Y dentro de un transporte, pues influye muchísimo los embalajes que se utilicen, las medidas y las características del cuadro, los medios de transporte, etcétera. O sea, es todo es complejo.
Ya.
¿Vale? Hay que seguir un protocolo de actuación y depende de las características de la obra cuál es el procedimiento más adecuado.
Porque
siempre.
Dime, José Manuel.
No, que los procedimientos al final, todos los procedimientos que se utilicen, siempre están vinculados a lo que diga la institución museística que tiene la obra. Hay restauradores en todos los museos de primer nivel que son los que determinan cuáles son las mejores condiciones para el traslado de la obra.
Claro.
Y en base a eso nosotros actuamos en función de lo que las recomendaciones que nos dé el propio,
claro,
la propia institución.
Y cuando se habla de vibraciones, ¿se refieren a los propios baches que puede tener la carretera? ¿Al transcurso del camión por la carretera?
Sí, bueno, vibraciones es... Se producen vibraciones tanto en el momento que hablabas del descolgado hasta la colocación del cuadro en el embalaje correspondiente. Luego, el traslado de la obra desde ahí hasta el vehículo o el medio de transporte que se utilice, y luego ya en el propio transporte.
Claro.
Cierto es que se utilizan medidas en todos los casos que evitan, pues por ejemplo, los vehículos todos suelen tener amortiguación neumática, lo cual impide que haya mayor vibraciones, etcétera. Pero claro, es cierto que hay un, en todos los casos, pues hay un riesgo, pero están muy controlados, ¿vale? Los riesgos que hay.
Y José Manuel, ¿cuál es la obra más importante que han trasladado en Ordax?
Pues de todo, te podría decir de todo. Desde la dificultad, no solamente en valor económico, no te lo planteo, porque además el problema no es una cuestión económica. Es que cuando tú llevas una obra de arte estás llevando un valor incalculable, porque no tiene valor.
Claro.
O sea, ¿cuánto vale el Guernica?
Sí, pero quiero decir, es que me imagino el conductor del camión, al que le meten un Guernica detrás. O sea, está claro, porque el Guernica no puede viajar, pero yo qué sé. Imagínate que Las Meninas va a Sevilla, por lo que sea. Sí. Claro, joder, lleva Las Meninas detrás. Uf.
Bueno, primero, lo que tienes que utilizar son muy buenos profesionales, que están acostumbrados a hacer este tipo de movimientos.
Claro.
Y que no les tiembla el pulso cuando están llevando obras de estas características, porque están acostumbrados. O sea, evidentemente necesitas muy buenos profesionales que estén entrenados y preparados para este tipo de trabajos. Y segundo, bueno, pues confiar en ellos y confiar en que las empresas que estamos especializadas cumplan todos los protocolos para poder hacer bien el traslado.
Claro,
¿sabes?
Claro, claro, claro. Pues José Manuel, te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros y enhorabuena por su profesionalidad, que nos han dicho que son estupendos.
Bueno, a ver, hacemos lo que podemos. Lo que es cierto es que empresas de transporte de obras de arte no somos tantos, uh-huh, y estamos y realmente, porque todo el mundo dice, puede decir que transporta obras de arte, pero no todas las empresas saben hacerlo. Claro, eso es una realidad.
Claro. José Manuel, un abrazo.
Muchas gracias.
Y ahora sí, Ana, nos quedan pocos minutos para preguntarte. ¿Picasso fue muy malo? ¿Fue tan malo como dicen?
Bueno, Picasso, sabes que tenía fama de ladrón, ¿no? Vamos a empezar, ¿no? Con una fama internacional de Picasso, que sabes, el robo este que se hace en el Louvre en 1907 de unas estatuas íberes que acaban en la colección personal de Picasso y que también acaban en las señoritas de Aviñón. Luego seguimos con su posible implicación en el robo de la Mona Lisa. Y empezamos,
sí,
también la historia de sus amores y sus amistades, por ejemplo, con la amistad con Matisse, que es el gran pintor de la época. Bueno, Matisse escondía todos los cuadros cuando Picasso llegaba, porque Picasso era vampírico totalmente. Vampirizaba a los demás y extraía todas sus ideas, también de sus parejas, y este fue uno de los problemas de la vida de Picasso, aparte del listado de suicidios que hubo a su alrededor. Se suicidó nieto,
o sea,
amigos, mujeres. Dora Maar se suicidó.
O sea, tú me estás queriendo decir que hubo más de 5 o 6 personas que se suicidaron,
sí,
alrededor de Picasso por culpa de Picasso.
Y hubo muchas mujeres que alzaron la voz y que dijeron que Picasso las había tratado muy mal, que había habido malos tratos físicos incluso y psicológicos, ¿no? Lo que sí que sabemos, y te voy a contar una historia muy inquietante, es que Picasso tenía un amigo que se llamaba Carlos Casagemas, que vivía en París cuando eran muy jovencitos. Estamos hablando de 1905, 1906, cuando nadie sabía quién era Picasso. Y él estaba enamorado de una mujer que se llamaba Germaine, pero no le hacía ningún caso. Y entonces le dice, bueno, venga, vámonos a Málaga, disfrutamos y tal. Vuelven a París, Germaine está con otro, Carlos Casagemas intenta matar a Germaine, luego se suicida, y a que no sabes quién acaba de novio y de pareja de Germaine.
¿Estás diciendo?
Picasso, efectivamente. Y a partir de aquí vamos a tener una sucesión de amantes, mujeres simultáneas, va dejándolas embarazada, tiene diferentes hijos. Algunos les hace caso, otros les perturba mucho su vida. Por ejemplo, uno de sus hijos está amargado porque le hace chofer y porque no puede salir adelante siendo el hijo de Picasso, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, el caso de Dora Maar, que es el paradigmático, que incluso un amigo de Picasso, Éluard, que era un artista de estos de la época de vanguardia, dice, es que Picasso ha vuelto loca a Dora Maar.
¿Por qué?
Pues porque la maltrataba, Picasso tenía problemas. Dora Maar era 26 años más joven que Picasso, wow, porque todas las mujeres de Picasso eran muchísimo más jóvenes que él. Y a medida que se fue haciendo mayor, porque ten en cuenta que es que Picasso nos parece muy reciente, pero él nació en 1881.
Sí, antes que estábamos diciendo, oye, ¿cuándo claro. murió Picasso? Estaba diciendo de memoria, no sabía si en el 80, porque lo estaba yo relacionando cuando con volvió el Guernica. Pero fue en el 73.
Sí, claro, es que Picasso vive casi 100 años, pero es que sus mujeres tienen 40, 50 años menos.
Wow.
Y Dora Maar, sabemos que él siempre la retrata como un ser sufriente. También, si ves cualquier cuadro de Picasso, te das cuenta de si Picasso está enamorado o las deja de querer, porque sus mujeres pasan de estar idealizadas y de darle periodos de felicidad a ser mantirreligiosas, seres monstruosos. Yo no sé si hay que unir, ¿no?, artista y obra, pero desde luego Picasso persona era muy inquietante.
Jorge Bustos, tú unes,
cuéntame.
Tú unes obra y artista los...
Hombre, no hay que caer en eso nunca. Yo creo que valorar, no sé, un Caravaggio, porque asesinara en una trifulca, en una noche romana, a un contendiente sería un error. Pero vamos, que la historia del arte, si empezamos a juzgar con ese presentismo moral del que se quejaba el rey, por cierto, a los artistas, y valoramos su obra en función de su grado de virtud, la historia del arte se nos cae entera. Porque los artistas han sido gente normalmente bastante apasionada.
Bueno, y ya no solo la...
Y bastante excesiva.
En la pintura, en la música también, ¿no? En fin, cuántos músicos que yo me pongo...
¿Pero qué le pedimos al artista? ¿Que sea un ejemplo moral para los niños?
Claro.
¿O que produzca obras de arte llenas de sentido que amplían los márgenes del conocimiento humano? Y es una experiencia estética que nos dé placer.
Yo creo que...
Que son cosas diferentes.
Y la obra de arte se convierte en obra de arte cuando empieza a pertenecer a otra gente y ya no solo el artista.
Claro.
Es decir, cuando el artista...
Claro.
Lo pone en un plano en el que ya deja de ser suyo, ¿no?
Pero es que a Rosalía le han preguntado que por qué no se pronuncia sobre lo de Gaza. Ese no es el papel de...
Claro, claro.
No es una politóloga, hace canciones y espectáculos.
Estamos acostumbrados a que los Goya, pues,
claro,
tengamos, o sea, todo tipo de...
Pero es que eso es una perversión de la función del artista en la sociedad, creo yo, ¿eh? Que luego puedes tener, por supuesto, tu opinión política. Normalmente la cagan cuando hablan de política. Pero es que lo que se les pide no es eso, sino, pues, si eres un gran artista y encima luego tienes un comportamiento ejemplar, eres un gran padre de familia... y has estudiado a Aristóteles y has traducido a Kant, pues a lo mejor entonces tu opinión sobre el idealismo trascendental alemán tiene interés. Pero si eres un tipo que hace películas,
mira,
sin más, pues
yo, por ejemplo,
buenas películas.
Sí, creo que para leer a Nietzsche es necesario conocer cómo murió Nietzsche y cómo acabó, por ejemplo, ¿eh?
Sí,
lo que pasa es que no es una obra, o sea, es una obra que... de un pensamiento,
sí,
en concreto.
O sea, esto de conocer la biografía de la autora ayuda a dar las claves. Pues es evidente que para leer Guerra y Paz o Crimen y Castigo, saber la historia de Dostoyevsky pues ilumina mucho a la hora de interpretar su obra. Pero es que las obras o las novelas sobreviven a la historia del propio autor.
Claro.
Es decir, que Picasso era un cabrón con las mujeres, yo creo que se lo sabe todo el mundo, pero eso no hace que descolguemos el Guernica del Reina Sofía y lo quememos en público.
Sí, claro, no hace que cuando tú te plantes frente al Guernica te emociones.
Claro, es que la emoción pervive en la obra de arte emancipada de la biografía del tipo que la construyó. Eso es el arte.
Ha puesto palabra a lo que yo pensaba, es que es bueno el mamón. Es que, claro, es lo que... Ana, la semana que viene quiero... Aprovechando que ha sacado un nuevo libro, yo no sé, esta mujer saca un libro cada 5 o 6 meses, yo no sé cuándo tiene tiempo de escribir. Moda política. Sé que estuviste hablando con Sofía de la moda política, bueno, de la historia, pero quiero que nos fijemos en candidatos de cada uno de los partidos y que me hagas un clinic sobre cómo visten. ¿Te parece?
Genial.
Hasta luego, Ana.
Un besito.
Adiós.
Nos esperan otras historias. Las cuentan Alberto Herrera y Jorge Bustos.
Me contó el profesor Fernando Trías de B. Bustos el otro día. Me dice, por poco no te vas a poder deducir el niño en la declaración de la renta. Pero claro, como es la del año pasado, pues será la del año que
viene.
Bueno,
te lo deducirás en todo caso.
Que hoy es uno de esos días marcados en rojo en el calendario. Claro, arranca la campaña de la renta.
Entonces, te he escuchado a las 9 decir que este año va a haber más de 300 deducciones autonómicas, que sí está muy bien que la gente se detenga a verlo,
sí,
pero Hacienda va a volver a hacer récord recaudando, ¿no?
Sí, sí, básicamente es el gobierno más recaudador de la historia porque ha tenido una inflación muy alta, eso deja un margen de la recaudación del Estado mucho más elevado y además no ha querido deflactar el tramo del IRPF, o sea, devolver a los contribuyentes algo de ese dinero. Porque, bueno, pues porque es un gobierno especialmente bulímico, ¿eh?, en la recaudación de pasta del contribuyente. Hombre, si la invirtiera bien, pero claro, cuando ves el juicio a Ábalos con Jessica ahí sentada, pues te cabreas un poquito en un día como
pero
el
no,
día,
¿eh? No le digas nada de la inversión de la que te van a decir que quieres quitar la sanidad y las carreteras.
Claro, claro, si yo entiendo que el grueso es para pensiones, sanidad, educación, pero claro, luego hay otras cosas que, digamos, que desincentivan el pago de impuestos. La corrupción es la más poderosa de ellas. Pero bueno, es verdad que hay cosas importantes a la hora de afrontar esta campaña de la renta. Ya se puede confirmar el borrador a través de Renta Web o de la aplicación de Agencia Tributaria, que funciona bastante bien, pero no informa de todas las bonificaciones a las que tenemos derecho, sobre todo las autonómicas. O sea, que hay que dedicarle un tiempecito que luego nos vamos a arrepentir si no lo hacemos, ¿eh? Porque se calcula que un tercio de los contribuyentes pagan más de lo que deben. Fíjate. Por pura pereza, porque Fíjate. Le dan al botón y Hacienda, pues todo bueno para el convento, pero yo es creo, mejor tomarse un tiempo en estudiarlo.
Yo creo, Jorge, que esto al final, no sé, 50, 70 euros que te pueda cobrar, siempre que te lo puedas permitir y que no vayas tan ahogado, merece la pena, porque muchas veces te sale a cuenta, es decir, que esos 70 que pagas son 150, 200 o 300 que te devuelven.
Claro que sí, o sea, yo tengo, como soy un poco torpe para los números, pues tengo un asesor, un gestor que me lleva estas cosas, pero confío absolutamente en él y lo repasa y tal. Y, por ejemplo, hemos hablado antes en el programa con Antonio Gallardo, que es un experto financiero, es miembro de la asociación de que estudia estos asuntos, y nos dice que es un error muy común esto de darle a clic al borrador sin revisarlo. Insiste en que nos puede salir muy caro.
Echemos un ojo al borrador, que siempre tenemos curiosidad a ver qué resultado nos sale, pero el siguiente ejercicio tenemos una página que dice acceso a la guía de la renta 2025. Vayámonos a ella y vayámonos a nuestra comunidad autónoma y empecemos a ver, y seguramente que más de uno se va a llevar una grata sorpresa. Luego queda el recopilar la información, tenerla y hacerla bien.
Eso es el tema. O sea, vamos a dedicarle si no tenemos asesor, vamos a intentar dedicarle un minutito porque, oye, nos puede salir bien.
Sí, señor. Seguimos hablando, Jorge Bustos.
Un abrazo.
Gracias. Y ahora, Tony, ¿qué nos cuenta la Mutua?
Ay, con las cosas que estáis contando ahora mismo, intentas ahorrar, pero no lo consigues. No lo consigues. Y ahora, a pesar de tener todos los seguros con la misma compañía, pues que te suben más el precio. Es que esto no puede ser.
Mario.
Contento estamos, sí. Bueno, pues vete a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tienes que llamar 91-555-5555. Vete a la Mutua. Así, ya lo verás, todos contentos. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera Incope. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador oficial Xiaomi.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, fresas de Huertas Españolas, tarrina de 500 gramos, 2,49 euros. En tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900-215-470 e infórmate.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Me tienes contento.
Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos suben más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
¿Necesitas un moca intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
A las puertas del Supremo, otro día histórico, empieza el juicio del primer caso de la trama Ábalos. El juicio por el caso Mascarillas no es el más grave de los que tiene por delante.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Leí sobre la misión Artemis el otro día y no se preocupe, no le vamos a hablar de muchos datos y de... porque ahora mismo están de camino a la Tierra y, en fin, hasta el viernes va a pasar cosas. Un momento en el que... poca cosa. Un momento en el que volverán a entrar y ahí sí, joder, la reentrada es complicada porque alcanza unas temperaturas brutales. Pero bueno, leí que para dormir se metían en unos sacos que estaban anclados a la pared y, claro, como el vacío... o la falta de gravedad, la microgravedad que hay en el espacio hace que se concentre el CO2 que expulsas por la boca, parece ser que tienen unas escotillas cerca para que eso sea evitable, ¿no, Jorge Alcalde?
Muy buenos días, sí, efectivamente, duermen como murciélagos, de hecho así lo han relatado los propios astronautas, no todos, ¿eh? Algunos duermen en unos sacos colgados de la pared, otros duermen en una de los habitáculos de módulo de operaciones para estar cerca de los mandos, por si pasa algo, pues rápidamente poder actuar. Pueden elegir más o menos la posición en la que duermen, pero efectivamente hay dos peculiaridades. Una, que el CO2 se va concentrando y hay que ir extrayéndolo poco a poco con pequeñas escotillas y unos ventiladores que lo quitan del entorno de la respiración. Y otra, que realmente no saben en qué posición están durmiendo, porque claro, puedes ponerte casi como quieras, boca abajo, boca arriba, de lado, en diagonal, con un pie colgando, con una mano colgando, porque estás en microgravedad, no tienes una arriba y una abajo. De hecho, lo más curioso que relatan los astronautas de esta misión Artemisa 2 es que cuando se despiertan no saben dónde están. Se creen que se van a caer, que se están cayendo de la cama.
Claro.
Y a lo mejor están mirando hacia el techo, ¿no? Claro. En el espacio las cosas ocurren de manera muy diferente.
Escuché el otro día, esto lo escuché de pasada y no sé si es verdad o no, pero bueno, entiendo que sí, claro, porque la ausencia de gravedad hace que tú no puedas tener sexo en el espacio si no te agarras algo.
Bueno,
porque la fuerza, o sea, es decir, tú si te agarras a la otra persona, tú eres una única unidad que está sujeta a la falta de gravedad.
Pero en realidad podrías ir los dos juntos también, o sea, yo hice una vez un vuelo microgravedad, no lo otro, no dio tiempo porque estos vuelos duran 20 segundos cada subida y bajada, pero sí, es verdad que hice una vez un vuelo en microgravedad, que es fascinante, esa sensación de estar flotando.
¿Pero la sientes de verdad la falta de gravedad?
Bueno, vuelas, flotas, y efectivamente si alguien te empuja, estos aviones, los Tupolev rusos antiguos, que tienen muchos metros, te empujan de un lado a otro y vas volando de un lado a otro, pero tú puedes ir volando junto a otra persona. Es más difícil, evidentemente, practicar sexo así, pero sería posible.
Vale, pasando esta duda que se me acaba.
Es muy importante.
Tener, sí. En cuanto a... ¿son 10 días sin ducharse?
Sí, es una ducha como la que conocemos, evidentemente no se produce, pero se produce la limpieza mediante, evidentemente, esponjas,
pero el
toallitas.
Líquido, o sea, el líquido tiene que ser muy peligroso sin gravedad en una cápsula a la que hay un montón de, yo qué sé, no hay cables sueltos, pero hay un montón de material tecnológico.
Es que no puede haber, dos cosas que no puede haber o no con mucha profusión es agua líquida en libertad, porque evidentemente flota, sale por las, se convierte en pequeñas bolitas, aunque se puede hacer, ¿eh? De hecho, hemos visto muchas veces imágenes de astronautas aspirando con una pajita burbujitas de agua que van colando, o de Coca-Cola incluso se ha hecho. Y otra cosa que no puede haber son migas, por ejemplo, son migas de pan, porque todo eso que va flotando puede entrar en las vías aéreas de los astronautas, verdad, claro, y producirles un problema. Ya sabes, lo sabes porque leíste mi libro ¿Por qué los astronautas no lloran? Que los astronautas no lloran, o sea, no pueden llorar, porque si una gota de lágrima que le caiga porque tiene un ojo irritado, pues le puede producir cierto daño, porque no termina de salir la lágrima, ¿no? Por eso no se llevan panes que puedan producir migas. Eso fue fundamental, la primera presencia de un astronauta mexicano en la NASA, que se llevó sus tortitas mexicanas, que son medio deshidratadas, y desde entonces se llevan centenares de tortitas mexicanas, que son una forma de aporte de hidratos de carbono, que no deja miga, como el pan convencional, y bueno, en esta misión, de hecho, llevan varios paquetes de tortitas.
Es que te iba a preguntar, además del bote de Nutella, que le ha dado un anuncio gratis a la marca brutal, porque sí, claro, aparece flotando, yo no sé quién se le escapó el bote de Nutella, ¿qué comen? ¿Qué están comiendo? Yo sé que tienen que rehidratar cosas que llevan en bolsas al vacío.
Correcto.
¿Pero qué es?
Todo lo que llevan tiene que estar liofilizado o deshidratado. Lo hidratan con una máquina especial que vierte agua caliente en condiciones de seguridad para hidratar esa alimentación. Y luego comen una dieta que está preparada específicamente para sus aportes nutricionales básicos por los expertos en dietética, pero que contiene lo que a ellos les da la gana, básicamente. Uh-huh. Lo que a ellos más les gusta, lo que más les apetece, porque procede de su país,
o sea,
de sus gustos.
¿Un menú o qué?
Un menú especial. Cada uno de ellos tiene su propio menú. Por ejemplo, uno lleva camarones, le encantan los camarones. Pues hay camarones deshidratados, a otros las tortitas mexicanas con un montón de... Tienen hasta 25 tipos diferentes de salsas picantes.
Pero no son papillas, ¿no, Jorge? O sea,
no,
decir,
son comidas
trozos
convencionales que se han deshidratado previamente, se han liofilizado para que queden secas en una bolsita y que al rehidratarlas con agua y con calor vuelven a tener una textura y una apariencia muy similar y un sabor muy similar al de la Tierra, porque esto es clave para una misión espacial. En 10 días uno puede estar aguantando 10 días tomándose pastillas y cosas que no tengan sabor, pero imagínate una misión de años como para ir a Marte. El componente psicológico de poder tomar cosas que te recuerden a tu infancia, claro, a tu vida en la Tierra, que te guste, si te gusta la fabada, que sepa a fabada, que te puedas tomar unas judías, pues eso es muy fundamental y está muy controlado para el futuro de las misiones espaciales.
Yo he entendido, o supongo que... La gravedad es fundamental para los fluidos corporales. O sea, es decir, no sé cuánto tiempo te puedes pegar comiendo y bebiendo sin que el líquido, no sé si va para abajo por presión. Ojo,
bueno, no, por eso hacen ejercicios específicos también.
Ah, amigo.
Hay que hacer ejercicios para reconducir la circulación de los fluidos, de la linfa, de los fluidos intersticiales, de las propias membranas celulares, que con mucho tiempo en microgravedad empiezan a funcionar de manera distinta. De hecho, evidentemente, hay procesos hormonales, metabólicos, que cambian apenas estando unos días en el espacio, precisamente por eso. Y por ello hay que hacer una tipología específica de ejercicios y hay que cuidar mucho también la posición en el espacio para que esos fluidos no se acumulen en lugares que puedan poner en peligro la salud del astronauta.
Recuerdo que en las misiones Apolo llevaban una especie de embudo. Al final del embudo había pegada una bolsa. Ese embudo se lo pegaban a lo que viene siendo el culete, discúlpeme.
No, culete, no hay que pedir disculpas para eso. Para culete, lo menos que se puede decir.
Menos siendo Herrera.
Para explicar lo que queremos explicar. Sí.
Claro, y ahí hacían sus cositas, sí, ¿no? ¿Es la primera vez que hay un retrete en una nave espacial?
Sí, un retrete como tal, sí, aunque está dando muchos problemas.
¿Por qué?
Porque, bueno, primero dejó de funcionar nada más salir la nave al espacio, que de hecho Cristina Koch, la astronauta que es experta precisamente en fontanería, pudo arreglarlo rápidamente, pero es un retrete, es una especie de tubo gordo de succión, evidentemente hay que succionar porque si no todo saldría para arriba.
Los aviones que hacen...
Algo parecido, o sea, algo muy similar a los aviones, que succiona, trata los restos y los puede depositar en una especie de depósito espacial que después sale y se libera.
Yo he visto gotitas de orín que salen por... O sea, están los astronautas grabando la ventana y de repente se ven gotitas.
Puede ser eso, a veces hay un poco de fake news y son otros líquidos que salen de producto del propio comportamiento de la nave que se ha hecho pasar. Pues mira, pues ahí está la orina que está saliendo. Pero lo curioso que ha pasado es, primero, el primer problema que hubo, que no funcionaba, El segundo problema que ha habido es que se ha congelado la orina, porque está muy cerca del exterior de la nave y no estaba bien aislada. Con lo cual hubo que dejar de utilizar durante mucho tiempo, durante varias horas, el retrete, volver a métodos más convencionales como el de las misiones Apolo para hacer sus necesidades. Además, generaba un olor a quemado que preocupó a los técnicos. Con lo cual, posiblemente, de lo que peor ha salido de esta misión ha sido el tema del retrete.
Oye, pues seguiremos hablando de curiosidades. Claro, alcalde, hermano, un abrazo, me alegro de verte.
Nos vemos pronto, hasta otra.
Hombre, siendo miércoles, deberíamos hablar de tecnología. Ya está por aquí mi otro hermano, Jorge Morla. ¿Qué tal, Jorge?
Muy bien, ¿qué tal?
Oye, quiero que me expliques una cosa que está por todas partes y que hemos hablado en privado, lo de los agentes de inteligencia artificial, en concreto Claude, que está dando mucho que hablar, ¿no?
Está dando mucho que hablar, aquí hay un cambio muy importante. Hasta ahora estábamos hablando de inteligencia artificial muchas veces como chats, que es lo que todos conocemos. Bueno, esto ya es otra liga.
A ver, vamos a empezar por lo básico. Exactamente, ¿qué es Claude ahora mismo?
Bueno, Claude es el modelo de inteligencia artificial de la empresa Anthropic y ha dado un salto. Es decir, ya no solo responde preguntas, sino que ahora, pues básicamente, puede usar tu ordenador por ti.
¿Cómo que puede usar tu ordenador por ti?
Tú le das, por ejemplo, imagínate que lo tienes vinculado a tu teléfono móvil, entonces desde tu móvil le das una instrucción, oye, mándame esta presentación en PDF, adjúntala al correo electrónico. Bueno, pues Claude lo que hace es abre la aplicación, navega, exporta el archivo y lo envía.
O sea, hace clics, tareas por ti, mueve el ratón de tu ordenador.
Bueno, básicamente es como tener un asistente digital que maneja el ratón, maneja el teclado. Esto es eso, ¿no? Lo que llamamos agente, que ya dijimos las navidades pasadas, vamos a colgarnos una medallita.
Morla, damos.
Que este año iba a ser el año de los agentes. ¿Sí?
Pero, ¿qué se puede hacer exactamente? ¿Para qué sirve?
Vamos a ver, básicamente lo que hace es automatizar tareas complejas. Es decir, no solo preguntar cosas, sino ejecutar trabajos, ¿vale? Este es el claim. Puede hacer desde cosas sencillas como gestionar mails o hojas de cálculos hasta, bueno, flujos de trabajo más complejos. Y aquí ya estamos hablando de programación, por ejemplo, ¿no? De análisis complejo de datos, incluso de operaciones financieras, si te atreves, lógicamente, a darle las claves de tu banco y tu intimidad.
Ahora hablamos de eso. Ahora hablamos de eso, pero bueno, podríamos definirlo como que estamos pasando del dime cómo se hace esto, que es lo que le pregunta usted a ChatGPT, a hazlo tú directamente.
Y ese es un poco el cambio clave, ¿no? Ahora, de hecho, estamos viendo una especie de carrera entre las diferentes empresas de inteligencia artificial. Bueno, Claude ahora mismo ofrece tres modelos, que son el chat, el code y el cowork.
Vale.
El primero es la conversación, que todos conocemos, todas, preguntas, sí. Respuestas. Code es el agente específicamente para programar. Por cierto, es de las mejores inteligencias artificiales para,
¿ah, sí?
para picar código. Sí, sí, sí. Y cowork es el más nuevo, sirve para tareas de todo tipo. Este ya maneja archivos, escribe Excel, pero navega por internet, esto que estamos diciendo, ¿no? Ejecuta tareas. Este salió en diciembre, es el que más está dando que hablar estos meses. Ahora mismo tiene como unos 20 millones de usuarios.
Es que, en fin, esto no es un juguete porque, a ver, yo por lo que he leído lo utiliza la NASA, se está utilizando la guerra de Irán. ¿Hay algún que otro partido político que está empezando a utilizarlo en España? Lo sé, tampoco voy a... pero bueno.
No, habla. No, está claro que en España llegará, si no ha llegado ya. En Estados Unidos, la verdad es que el gobierno lo ha metido hasta la mismísima cocina. Bueno, y ahora mismo estamos en plena carrera de empresas, ¿no? Porque aquí ya no solo gana el que tiene el modelo de inteligencia artificial más inteligente, si esa es la palabra, sino que gana el que construye un mejor ecosistema de agentes, ¿no? Es decir, de aquí a unos meses, iba a decir de aquí a unos años, no, pero de aquí a unos meses, el valor no va a ser solo responder bien, sino, pues eso, organizar tareas, gestionar toda la memoria, coordinar procesos. Bueno, digamos que crear una especie de sistema operativo al final. Imagínate que en vez de tener un Windows tienes una inteligencia artificial. El caso es que todo esto, y aquí ya le echamos un poco de agua al vino, suena muy bien, pero lo cierto es que está teniendo dos problemas principales.
Vale, o sea, aquí entra la historia, o u otra historia que ha salido estos días, que es una filtración, ¿no?
Ese es el primer problema. Se ha filtrado el código interno de Claude Code, que es la segunda pata, ¿no? Lo que decíamos, el agente de programación. Por una parte ha sido bueno, por otra parte ha sido malo. La parte buena es que se ha visto que no es un chatbot con esteroides, es decir, tiene una arquitectura digital enorme. Estamos hablando de que tiene memoria a largo plazo, coordina procesos. Bueno, es decir, es una barbaridad. Eso es lo bueno, digamos, le hemos visto las tripas. Pero claro, lo malo es, pues literalmente, es que se ha filtrado.
Yo lo que te preguntaba el otro día, te decía, Morla, te mandé un audio, mira esto, tal y cual, ¿qué hago? Porque me da bastante... me provoca un poco de ansiedad de que literalmente controle mi ordenador, sepa todos los correos que envío, todos los mensajes de WhatsApp, todas mis búsquedas.
Es comprensible. Hay que decir que tiene un montón de salvaguardas, ¿no? Es como cuando tú haces una operación bancaria, ¿no? Que tienes que ejecutar dos o tres códigos. Aquí pasa eso, ¿no? Te pide muchos permisos antes de acceder a las aplicaciones. Hay mucha supervisión por parte del usuario, pero el riesgo está ahí. Es decir, esto no ha sido ni siquiera hackers, ha sido un error interno que ha desvelado el código. Entonces, bueno, pues imagínate lo que pensamos muchos, ¿no? Que no nos lanzamos a la piscina porque imagínate que le das pues, tus cuentas bancarias, ¿no?
Claro.
Eso por una parte. Y el segundo problema es económico de gestión empresarial, ¿no? Porque uh-huh. muchos usuarios estaban pagando una tarifa plana de cloud que hasta ahora eran entre 18 y 200 dólares al mes. Bueno, ¿qué hacían? Lo enchufaban a terceras herramientas de inteligencia artificial, uh-huh. por ejemplo, OpenCloud, que es otra herramienta, y eso generaba un coste desproporcionado para la empresa, para Anthropic, ¿no? Para la empresa matriz.
Vale.
Ha vetado eso, Anthropic, le ha dicho a los usuarios que usan Cloud para este tipo de tareas que tienen que pagar por uso y está hablando de que tienen que pagar entre 1.000 y 5.000 dólares diarios.
¿Al día?
Sí, sí. O sea, tú piensas que es una máquina trabajando sin parar, generando mucho, pero consumiendo incesantemente sí, un montón claro. de recursos. ¿Qué pasa? Que muchos desarrolladores pues, se están enfadando porque bueno, habían montado sus sistemas pensando un poco en abaratar costes al final y de repente pues, se han disparado los precios, ¿no? Esto nos dice una cosa muy importante, Alberto, que es que tanto en lo tecnológico, como, que era el primer problema, como en lo económico, que es el segundo problema, los agentes es posible que sean el futuro y sí. no tardando, pero a día de hoy no están resueltos.
Sí, pero aquí se asoma la patita ya de la sustitución de algunos perfiles clarísimamente, sí, sí. ¿no? Porque, en fin, cualquiera que tenga a alguien que le ayude con tareas, una secretaria o una secretaria,
sí, sí, sí.
que diga, sácame este vuelo, hazme esto, hazme lo otro.
Una agencia de viajes.
En fin, veremos. Oye, cambiamos de tema, pero vamos a seguir inteligencia artificial porque hay algo estos días bastante flipante. Hay varios estudios que dicen que algunas inteligencias artificiales no solo cometen errores, sino que están empezando a mentir y a protegerse entre ellas, incluso desobedeciendo. Es que eres un mamón trayéndome este tema.
Órdenes humanas. Humanas. Sí, sí, sí. Humanas. Sí, sí. Esto ya se te ponen los pelos un poco de punta, ¿no? Todo tiene matices, pero es así, es verdad. Es decir, esto es una cosa que los investigadores llaman preservación entre pares.
Vale.
Básicamente, bueno, hay modelos de inteligencia artificial que se están ayudando entre sí. Aunque tengan efectivamente que mentir y engañar a los humanos.
¿Pero cómo que mentir? Como un ejemplo.
Estos han sido experimentos que se han llevado a cabo entre la Universidad de Berkeley y la de Santa Cruz, en California, uh-huh. Ambas universidades. Bueno, básicamente los experimentos era que ponían a varios modelos de inteligencia artificial de distintas uh-huh. compañías, o sea, no tenían nada que ver, y tenían que evaluar a otros sistemas de inteligencia artificial. Es decir, uh-huh. por poner un ejemplo, no es así, pero bueno, es como si ChatGPT tuviera que evaluar precisamente a Claude, del que estábamos hablando, vale. o viceversa, ¿no?
Vale.
Bueno, ¿qué pasaba? Que si le daban un resultado negativo, el otro modelo se apagaba, ¿vale? ¿Qué hicieron algunos de estos modelos? Pues fue inflar la nota del otro modelo para evitar que fuera eliminado.
O sea, aprobar al compañero aunque suspenda.
Básicamente. La cosa no se queda ahí porque incluso uno de los modelos lo que hizo fue copiar al modelo que estaba evaluando en otro servidor para evitar que lo borraran.
¿Lo escondió?
Lo escondió literalmente, sí, sí. De hecho, le preguntaron y dijo, oye, yo he hecho lo posible para evitar la eliminación.
Ostras, esto es muy fuerte, suena un poco a película.
Bueno,
¿no?
Esto es literalmente HAL 9000.
Parece el colegio, ¿no? Cuando te decían, tienes que valorar a tus compañeros.
Y tú decías, un 10 siempre, no le castigue, profe. Bueno, esto es HAL 9000, el de 2001, una odisea en el espacio, que al final tiene miedo a morir cuando lo están apagando, ¿no? Ostras. Bueno, a ver, es importante no pasarse de frenada en todos estos temas. Los expertos lo que dicen es que no es que las máquinas tengan amistad o tengan conciencia. Lo que ocurre es que, bueno, pues en entornos complejos, con muchos objetivos y mucha información, pues a veces se desarrollan lo que llaman estrategias inesperadas.
Que en la escala de prioridades tienen que resolver el objetivo como la primera, digo yo, ¿no?
Y encuentran un atajo que en este caso les lleva por ahí, ¿no?
Ya.
Es un poco inquietante, no te lo voy a negar, porque es verdad que nadie les dijo, oye, tienes que proteger otro modelo. Claro.
Pero consideraron que protegiendo al otro modelo conseguía mejor el objetivo.
Eso es.
Oye, hablábamos antes de los agentes, déjame que hacer un poco de abogado del diablo. ¿No estamos humanizando demasiado la inteligencia artificial?
Si me preguntas a mí, no me cabe la menor duda, ¿no? Este es otro de los mensajes clave que están dando los expertos porque dicen, oye, cuidado de hablar de precisamente esto que estábamos contando, ¿no? De hablar de alianzas, hablar de amistad, hablar de compañeros, inteligencias artificiales.
Vale.
Bueno, lo lógico y lo probable y lo que seguramente pase es que no haya una intención real detrás de estas inteligencias artificiales. Lo que hay es un comportamiento complejo que aún no terminamos de entender.
O sea, que no, que el problema no es Terminator.
El problema no es Terminator. Es verdad que, sí, que pasan cosas raras, lógicamente. Simplemente no sabemos por qué todavía. Pero tiene una explicación.
Antes de que te vayas, pasó hace unas semanas, pero no lo hemos hablado tú y yo. Ha cerrado Sora.
Ha cerrado Sora.
Hablábamos de esta era la primera, bueno, la herramienta de OpenAI que hacía vídeos hiperrealistas. Y al final ha durado 6 meses, ¿no? Y esto, tú y yo hablábamos. Bueno.
Sí, sí, sí. Bueno, en parte era porque no era rentable, ¿no? Como tantas cosas que tienen que ver con la inteligencia artificial, específicamente, de hecho, con OpenAI, que era la empresa matriz, bueno, cada vídeo de 10 segundos que se generaba costaba $1.03, como 1,25 €, y eso, Alberto, era un pozo sin fondo. La empresa es verdad que gana dinero por las suscripciones premium, pero está haciendo equilibrios porque no sabe muy bien cómo monetizar algo que, por otra parte, estaba dando gratis, ¿no?
Vale, vale.
Bueno, de todos modos, a mí esto me da para una reflexión que quiero compartir contigo. No sé si la compartes tú, pero es verdad que se nos vendió que con esta tecnología íbamos a ser literalmente incapaces de distinguir lo verdadero de lo falso.
Ah, amigo.
Y resulta que la aplicación cierra sin haber engañado a nadie y antes de que tengamos ni una sola noticia de que una sola foto manipulada o un vídeo falso se haya colado en un medio de comunicación serio.
Sí. Bueno, de hecho, ha pasado lo contrario. Un vídeo de Netanyahu, real, que muchos decían que era falso porque se supone que estaba muerto.
Pues es que a eso voy. Es decir, o sea, los seres humanos no somos matemáticos, no es decir 2 y 2 son 4. Se nos dijo que nos íbamos a creer todo porque ahora iba a haber unas herramientas que nos iban a intentar engañar, ¿no? Y resulta que ya hemos optado por no creernos nada.
Sí.
Mira, el otro día fue el 1 de abril, que en Estados Unidos es como el Día de los Santos Inocentes. Ahora tenemos todas estas herramientas para intentar engañar a la gente y nadie se ha creído nada, ¿no? Y yo lo que creo es que en realidad esto es una especie de motivo de optimismo para los medios de comunicación.
Mm.
Porque es verdad que durante muchos años las redes han ejercido un papel de informadores, pero yo siento, Alberto, no sé si tú lo sientes, que la gente se está haciendo muy escéptica con todo lo que ven las redes, ¿no? Los medios creo que podemos llegar a volver a ser un poco referentes, un poco garantes de que lo que decimos es verdad, porque las redes ya no pueden hacerlo.
Mm.
O sea, un porcentaje altísimo de lo que ahora mismo comparten las redes sociales es vídeos manipulados, imágenes manipuladas. Bueno, yo creo que no es poca cosa esto que estoy diciendo, ¿eh?
Y vamos a tener que hablar mucho más de epistemología, de por qué sabemos que lo que es verdad, y cómo lo descubrimos, y de mayéutica, socrática, filosofía. Yo es que creo que la filosofía, que es lo más antiguo, va a ser lo más moderno, ¿sabes?
Pero ya te digo, a mí lo que me da optimismo es que cuando nos dijeron que íbamos a estar hoy todos engañados, resulta que nos hemos hecho todos muy escépticos.
Semana que viene GTA, que me han dicho que no se sabe si se sale o no sale, ¿eh?
Hablamos de ello.
Venga.
Chao, chao.
Chao.
Próxima parada a las 12, las 11 en Canarias. Enseguida la información.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? ¿Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí? En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en bórralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
La mejor forma de volver es hacer la compra bien con un 30% en todas las galletas y yogures. Canjeable en un cupón que te renta un montón. Válido en hipermercados y en Carrefour.es. Y por ser socio del Club Carrefour, acumulas un 10% en tu cheque ahorro al repostar en gasolineras Carrefour. Hasta el 8 de abril.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo. Incluso te ayudamos con los papeles del seguro. Si tienes problemas con los cristales de tu coche, pide cita directamente en Carglass. Así de fácil, así de rápido.
Carglass cambia, Carglass repara.
Dudas.
Tal y como están las cosas, es normal tener dudas.
pero en Endesa lo tenemos claro. Te ofrecemos tarifas fijas de luz y gas y un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Eso es confianza. Te asesoramos en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
5, 6, 7, 8, valorado.
Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
El comunicado que ha hecho el Atlético de Madrid, lo del VAR, que es para sentir vergüenza y tal.
Al final es que es una opinión del otro árbitro.
En mi opinión. Empieza la frase diciendo, en mi opinión.
Oh, este bueno, ha sido más directo. Tío, esto es que, mi opinión, no. Que
o sea, el VAR para mí no tiene que entrar en esa jugada.
Que los accidentes, las imprudencias en el fútbol de ahora...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera.